Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Muy bien, Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Por ahí tiene que estar Vicente Azpitarte. Vicente, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, gracias.
Magnífico. Bueno, ahora le hincamos el diente, si te parece, al tema Leo Messi. Y perfecto. También Israel Íñiguez. Isra, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, pero antes quería deciros, esta es una casa muy especial, muy particular, en la que incluso en el programa de deportes a veces se habla de decisiones políticas, porque hoy, como sabéis, se ha aprobado lo que se ha dado en llamar la ley Celá. Bueno, entre otros aspectos negativos de esta ley, que son innumerables, que apuesta por coartar la libertad, por extirparla, muy en la tradicional filosofía social comunista, se apuesta también por la desintegración de la educación especial. Sánchez e Iglesias piensan que los niños con problemas especiales no necesitan un tratamiento educativo especial, acorde con esos problemas. Bueno, sus padres, los padres de estos niños, en líneas generales, piensan absolutamente todo lo contrario que el gobierno. Demoledor, si no lo habéis visto, el testimonio de Bertín Osborne en Libertad Digital. Bueno, pues acabo de recibir el vídeo hace escasamente 15 minutos y le he dicho a Dani, empezamos con esto. Quiero que escuchéis el testimonio de una chica, de una chavala, que contaba así su propia experiencia ante un auditorio de muchas personas en una conferencia.
En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro, y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no, en realidad yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano. Valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple, hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas.
la defensa de la educación especial, por la libertad de los padres a elegir dónde quieren que sean educados sus hijos, sean especiales o no. No a la ley Cela. Sigue siendo un programa de deportes, ¿eh? Pero hay veces que me pasa que si no digo algunas cosas, reviento. Y digo, las tienes que decir porque tienes el privilegio de tener a tu disposición todos los días una hora y media de radio. Deportiva, en este caso. Pero hay cosas más importantes que el deporte, menos frívolas. Decía esta chavala, no somos diferentes, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Hagámosles más sencillo lo que ya de por sí es complicado, ¿verdad? Bueno, salvo que queráis decir algo, Vicente, Dani, Isra, pues nos metemos bueno, solo, ya con la harina.
Solo por añadir que también por la libertad de todos y cada uno de los españoles, que es la verdadera libertad con mayúsculas, estamos ante un auténtico ataque a los principios básicos de la nación en base a criterios ideológicos y sectarios. Y solo por terminar, dos cuestiones. En primer lugar, que todavía nos queda tanto el Tribunal Constitucional como el propio Senado para tratar de dar marcha a todo esto. Y finalmente, darte la enhorabuena a ti por tomar esta decisión hoy y también a Sandra León y a Carmelo Jordá por esa entrevista también tan interesante a Bertín Osborne en Libertad Digital.
Yo simplemente apuntar que véase que yo trabajo con personas con discapacidad en el Comité Paralímpico Español. Creo que un poco entiendo cómo se sienten estas personas y cómo luchan por esa inclusión y por en el caso del deporte conseguir sus metas, pero sería como intentar comparar a Sara Andrés, por ejemplo, que tiene las dos piernas amputadas, con Anne Fisher-Price, que es campeona del mundo. Es decir, habrá que tomar las medidas oportunas y con equidad para tratar estos casos, ¿no? Yo creo.
Muy bien. Escuchasteis ayer, imagino, ¿no? A Leo Messi nada más llegar al aeropuerto del Prat. Vicente, Irra.
Sí, sí.
A Dani no le pregunto porque estaba aquí conmigo. Vamos a volver a recuperar ese vídeo, por favor, Luis. Es Messi llegada, ¿eh? Que escuchábamos ayer y ya que era, ya aventuraba tormenta. Era un poco el prolegómeno de lo que luego vamos a escuchar, qué ha sucedido hoy con tres indocumentados, sí, con tres chavales que estarán todavía utilizando el Clarasil, ¿no? Sí. Se estarán quitando los granos de la cara. Pero bueno, esto es un poco la tormenta que se ha generado a propósito de todo esto, ¿no? Ayer, nada más llegar Leo Messi al aeropuerto del Prat, después de su partido de selecciones con Argentina, José Álvarez, compañero y amigo de La Sexta, del Chiringuito de Jugones, le ponía el micrófono y Messi decía esto.
¿Qué te parecen las palabras del entorno del mismo? ¿Qué te parece? Por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
¿Te han molestado esas palabras?
La verdad, ya estoy un poco cansado, ese siempre el problema de esto en el club.
Sí, ¿es molesto?
Encima recién llego de... Por favor. Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa, una locura.
No sé si estaba más preocupado por lo de Griezmann o por lo de Hacienda. Bueno, hoy no sé si es significativo o no. Ahora lo valoráis vosotros si os parece, ¿vale? Pero hoy, a la salida de Antoine Griezmann, creo que del entrenamiento del Barça, salía con su coche y sucedía esto. Golpeando
ese golpe final,
las ventanillas del cristal del coche de Antoine Griezmann.
Bueno,
¿qué os parece?
Bueno, sí, rápidamente, ya dejo a Vicente y a Irra. Esto no es significativo porque son, como tú dices, dos niñatos, tres niñatos. Es verdad que como se va a extrapolar esto a lo mejor a un sentimiento de parte de la afición del Barcelona, que puede ser que después de las declaraciones de Messi de ayer y de la llegada de los periodistas a Messi para decirle que opinaba de lo que había dicho el entorno de Griezmann, pues se va a extrapolar y va a ser importante, es evidente. Pero el acto, el hecho mismo de hoy, no sé si Vicente e Irra opinará lo mismo, pero es que son tres niños que encima se comportan absolutamente lamentable dándole golpes al coche de Griezmann.
Sí, pero no sé si es sintomático de algo.
Claro, claro.
A lo mejor,
bueno, yo creo que es sintomático de que, para empezar, el francés lleva muchos años siendo muy mal aconsejado por todo su entorno, ¿eh? Pero desde mucho antes de su salida del Atlético de Madrid estamos presenciando, bueno, pues la carrera de un jugador fantástico de fútbol, cómo se va truncando poco a poco por culpa de un entorno muy tóxico, un entorno que habla de sobra, un entorno que no termina de aconsejarle como debiera, y por lo tanto al final se produce una escalada de problemas a su alrededor que no le benefician a él. Yo comprendo a Leo Messi. Al final, Leo Messi se marcha a Argentina para jugar con su selección, empieza todo el entorno del francés a hacer declaraciones que incomodan mucho al argentino, y encima se planta en Barcelona y se encuentra con un señor de Hacienda que va a hacerle una serie de cuestiones. Pues claro, al final terminó explotando y habló, cosa que no suele hacer en ese tipo ni de entradas ni de salidas. Supongo que se quedarían absolutamente perplejos los compañeros de la prensa, porque no es habitual.
A cuadros, porque bueno, lo que no es habitual, Vicente, es que hable nadie. Que a la llegada a los aeropuertos nadie habla, nadie dice absolutamente nada, salvo en alguna ocasión lugares comunes, ¿no? Pero bueno, Irra, tu opinión.
Sí, yo hay varias cosas que veo en este asunto. Una, que me ofrezco ya a ser el jefe de prensa de Antoine Griezmann, porque por mal que lo haga, lo voy a hacer mejor que los que tiene ahora mismo.
Desde
¿no?
luego, yo decía...
Hombre, menos ego tienes, hay que decir.
Yo decía en el arranque del programa, es decir, parafraseando a una película que me encanta, Snatch, Cerdos y Diamantes, hay un gángster que se llama Ladrillo, que es un tipo que asesina sin inmutarse, o sea, mata a uno y se toma un café. Y entonces uno de los guardaespaldas, en un momento determinado de la película, le dice: jefe, yo he pensado que... Y se le queda así mirando y le dice: siempre te he dicho que pensar te va a traer problemas, ¿no? Entonces, yo esto se lo trasladaría al entorno de Antoine Griezmann, de verdad. Siempre os hemos dicho que pensar os va a traer problemas. No penséis.
Es un auténtico desastre y de hecho, la relación de Griezmann con el FC Barcelona empieza mal desde el minuto uno. Es decir, cuando hace aquel famoso vídeo con Piqué respecto a que se quedaba en el Atlético de Madrid, eso creó cierto malestar en el Barcelona. El propio Messi, al finalizar, creo que fue la Copa del Rey ante el Valencia, ya dejó caer como que no iba a ser muy muy bienvenido, y a partir de ahí ha sido una cascada, una detrás de otra, respecto a esa mala relación. Otro punto importante en todo esto: lo que está claro es que Messi hace tiempo que ha desconectado del FC Barcelona. Es decir, lo ves en el terreno de juego y da igual que haga un gol, que haga dos, que haga un pase, da igual. El rostro y el semblante de Messi siempre es triste, apático, sin ganas, ¿no? Entonces, eso viene pues a colación del verano que sucedió, que bueno, que al final se tuvo que quedar por obligación en el FC Barcelona y él no quiere estar, con lo cual va a estar a disgusto hasta que en los primeros días del mes de enero o los últimos días del mes de enero firme con el club que tenga que firmar.
Bueno,
supongo que pueda ser el City.
Bueno, y a partir ahora vamos a hablar, por cierto, de Pep Guardiola, porque ha renovado y ampliado su contrato con el Manchester City, pero a partir de ese momento, si efectivamente es como tú dices, Isra, tampoco lo pasará bien, porque tendrá que pasar otros 6 meses en el FC Barcelona. Pero fijaos la situación en la que se encuentra el Barça ahora. Es decir, se encuentra a lo mejor ante la tesitura de que su futbolista, el futbolista más importante de su historia, más incluso que Johan Cruyff, por encima de Johan Cruyff, que es Leo Messi, se vaya, acabe yéndose, y quien estaba llamado, en cierto sentido, a sucederle, o sea, quien estaba destinado a convertirse en el jugador franquicia del FC Barcelona, también por la inversión y, por supuesto, por la calidad del jugador, porque Antoine Griezmann, jugar al fútbol, sabe un rato, puede estar también amortizado, porque la gente va a interpretar que uno de los causantes de la decisión de marcharse de Messi ha sido el propio Antoine Griezmann.
Sí, sí, pero fíjate que además esa es la verdadera clave de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque en este momento el Barça tiene a dos grandes estrellas, que son Leo Messi y Antoine Griezmann, y el resto hay grandes jugadores, pero que sobre todo son proyectos estrellas. Ni siquiera Ansu Fati previo a la lesión se había convertido en una estrella mundial. Estamos hablando de proyectos. Y por lo tanto las dos estrellas se encuentran en una situación francamente incómoda, porque Leo Messi va a tener unas 3 semanas del mes de enero en el que absolutamente nadie del FC Barcelona va a poder negociar con él, porque ni siquiera va a haber un presidente que pueda ofrecerle algo en firme. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues ya no es que cualquier club europeo tenga esa oportunidad de llegar a un acuerdo con él, sino que es que ni siquiera nadie va a poder hacerle una contraoferta. Y la situación de Griezmann no es solo de enemistad con Leo Messi, es que tampoco Griezmann ha dado un paso adelante en lo futbolístico, porque yo creo que Koeman sí que ha confiado en él desde el inicio, y al principio parecía que Leo Messi quedaba relegado deportivamente a un segundo plano en favor del jugador francés, pero él tampoco ha dado ese paso adelante y por lo tanto la situación de incomodidad es máxima para los dos.
Es que yo iba a ir por ahí, en el sentido de que si Griezmann, que no fue bien recibido en los inicios en el FC Barcelona, hubiera hecho 25 goles por temporada, ya te digo yo que la situación sería muy muy diferente. Y lo que yo tengo muy claro es que desde dentro del FC Barcelona, ahora la junta gestora o los precandidatos que terminen siendo candidatos y luego el que salga como presidente, se estarán tirando de los pelos de por qué no se vendió a Messi este pasado verano, haber ingresado una buena cantidad de dinero y sanear un poco las cuentas, que lees información una detrás de otra y es un auténtico agujero negro en el que está metido el FC Barcelona. Messi está amortizado, Messi le ha dado al Barça todo. ¿Cuánto más le puede dar? Pues no mucho más, obviamente. Y se te va a ir en 6 meses... No ha recaudado nada, el agujero económico que tiene el Barça es descomunal y al final en el plano deportivo pues no hay rendimiento, ¿no? Con lo cual yo creo que en el caso de Griezmann no ha sido inteligente, lo hemos comentado, pero es que aparte está ese debe por su parte, que es que no ha rendido en absoluto. Que pudiera ser sustituto de Messi, pues igual era ponerle demasiado alto, ¿no? Es decir, aquello de que comía en la mesa de Messi y de Cristiano, pues difícil de creer, ¿no? Pero sí, bueno, es verdad que es un gran futbolista, y yo siempre he dicho que puede ser un gran jugador para un equipo grande, pero siempre acompañado de una estrella. Es decir, como él como pivote de un proyecto, yo no lo veo. Pero evidentemente creo y considero que es un gran jugador.
Pero perdona, Isra, solo una corrección que yo creo que es importante. Hace poco se ha sabido que Leo Messi organizó una fiesta en su casa a la que invitó a Antoine Griezmann. Luego entonces se sentó a la mesa de Messi a comer.
La única
consiguió,
vez, ¿no?
Consiguió, probablemente sí, como dices, Dani, sea la única vez. Y después, un dato que ahora ya en serio que sí que es relevante. Esta semana conocíamos el límite salarial, claro, que van a tener, claro, los equipos. Probablemente Dani lo podrá confirmar, sí, mejor, pero si Messi solo constituye prácticamente, claro, un 27-30% del, sí, salario, sí, de todo el salario que se puede de todos los salarios que puede gastar el FC Barcelona, uh-huh, si le unes a Antoine Griezmann, probablemente entre los dos gasten el 50%, sí, 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 de la masa salarial permitida, bueno, al FC Barcelona.
Si vas atando cabos, en realidad, esta frase de ayer de Leo Messi es 2 más 2 igual a 4, es decir, esto quiere decir que Messi se va a marchar. Y al final, cuando pase el tiempo, en caliente, yo creo que todos alabamos el hecho de que José María Bartomeu consiguiera retener a Leo Messi, pero yo decía, yo creo que lo que está pensando no es en el futuro del Barça, sino en salvar su propio culo.
Totalmente.
Porque al final, como decía Irra, o no sé si eras tú ahora, Vicente, bueno, oye, el chico se quiere ir, vende que se quiere ir, que no quieres retenerle, una cuestión muy parecida a lo que hizo Florentino Pérez con Cristiano, y que además va a dejar un año antes de que él pueda decidir marcharse libremente y sin abonar nada, una cantidad de dinero en el club que va a servir para sanear las cuentas del club, ¿no? Es que ahora, claro, nos encontramos en la tesitura de que efectivamente el 1 de enero, o el 15 de febrero, o el 12 de marzo, Leo Messi puede decidir marcharse, por ejemplo, al Manchester City, que es el club que está sonando más. Ahora conectaremos esa posibilidad con la renovación y ampliación del contrato de...
No, lo puedes conectar.
De Guardiola, ya, por eso.
Yo creo que está directamente...
Claro, y se va a marchar sin aportar un solo duro.
Sí, claro.
Es decir, lo que ha dejado Bartomeu, pero a quien venga después, es un marrón.
Ayer se hablaba de que tiene que liberar el Barça unos 190 millones de euros. Sí. Pues con el traspaso de Messi más los 100 que te ahorras de... Claro. Del salario, bueno, pues ya empiezas un poco de cero, ¿no? Empieza la, sí, cosa a funcionar, y sin embargo te has hipotecado una vez más, y yo creo que efectivamente, como tú bien dices, Bartomeu ha salvado su culo, y a partir de ahí es que, pues el que venga que arre, ¿sabes?
Es que si 2 más 2 son 4, lo que decías tú sobre las declaraciones de ayer de Messi, por supuestísimo que 2 más 2 son 4 desde que hemos conocido hoy la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. Y otra cosa, nadie lo está diciendo, pero todo esto, de nuevo, ante un partido, el del sábado en el Metropolitano, que, ojo, estamos en la jornada 10 del Campeonato Nacional de Liga, pero el Barcelona, yo te diría que no ganando, pero bueno, sobre todo perdiendo, por supuesto, en el Metropolitano, se coloca, y no digamos el Madrid, pero hay un rival ya que le sacaría 9 puntos en Liga, 9 puntos en el mes de noviembre, que muy pocas veces habrá remontado esto, y es que a lo mejor no es el Atlético el rival del mes de mayo, que es el Madrid, y el Madrid también tendría bastante ventaja sobre el Barcelona. Todo
pero
está
Dani,
48
da la sensación
horas,
que los equipos van a perder más puntos que en anteriores ligas.
Está claro. Pero Irra, no me dirás que 9 puntos el 22 de noviembre, pues ya dices, es que son
hombre,
puntos.
Y aparte las sensaciones que ha demostrado el Barça, que quitando en un par de partidos, en el resto, pues ha dejado que desear.
Uh-huh. Está por ahí Rodrigo Marcial. Rodri, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te ha sorprendido la renovación de Guardiola con el City o no?
Bueno, me han sorprendido detalles. Yo creo que se ha acelerado bastante por los problemas económicos que van a tener varios clubes, por el caso Messi, obviamente, y porque Guardiola no iba a encontrar un destino acorde quizás al nivel que él espera, y por esos tres factores se va a convertir hasta el año 2023. Si sigue hasta 2023, sería el segundo entrenador de la historia del City en estar más tiempo en este banquillo, que ya en un club inglés, ¿sí? Oye, es curioso, porque en Inglaterra había entrenadores que han aguantado más de 20 años, como Ferguson o Wenger, ¿no?
A raíz de lo que dice Rodrigo, yo quiero hilar un poco a la sensación que tengo desde primera hora de la tarde, y se lo he leído a alguien en Twitter también, es decir, que comparte esa misma sensación. Guardiola va a estar, si cumple todo el contrato en el City, va a estar 7 años, Rodrigo, si no me equivoco,
sí,
en el Manchester City.
Sí, sí, 7 años. Yo creo que él...
7 años como poco.
Sí, como
va,
poco.
Va a juntar, Rodri, lo mismo en el City
Barça y Bayern.
Que en Barça sí. Y Bayern.
En 7 años puede haber gastado más que todo lo que
bueno,
haya...
Bueno, eso por supuesto.
Lo titularía no sin mi Champions. Uh-huh. En la renovación.
No, pero
pero no por mucho insistir.
No, es verdad, pero
amanece
pero
que, más temprano, te sí, quiero decir, ¿eh?
Sí, sí, pero que yo creo que él se fue con esa sensación del Bayern, obviamente no es sensación de la realidad, y de ese run de no ganar nada sin
bueno,
sin el Barcelona, ¿no?
Siempre se ha dicho, yo no sé, antes decía Vicente, puedes vincular perfectamente el hecho de que Messi se vaya, bueno, por lo que
por lo que cuentan.
Uno de los motivos de la salida de Guardiola del Barça fue que ya no soportaba a Messi, ¿eh? Bueno, uno de los motivos.
Pero escúchame, pero ¿cuántas parejas se rompen y a los 7 años vuelven otra vez?
Vale, claro. Perfecto. Vale.
Qué bonito, Vicente. Vale,
eres muy de amor de una noche de verano.
Yo soy muy
que es lo que era lo de Messi, ¿verdad?
Yo soy muy del amor eterno y también muy del amor de una
Hay
noche
un
de
factor,
verano.
Pero se juntan dos cosas. La última bala de ambos. Uno como entrenador y otro como jugador en la élite. Yo creo que los dos en la élite ni van a jugar ni va a volver a entrenar.
Claro, pero
creo,
para completar el argumento de antes, lo que yo te decía, no, 7 años, vale, pues está lo mismo que ha estado en el City, va a estar que lo que ha estado en Barça y Bayern. Sobre todo, la sensación de qué mal se ha hecho las cosas en el Barcelona cuando un emblema como es Guardiola va a estar la mitad de tiempo en tu equipo que es lo que va a estar en el
pero
Manchester City.
Ahí Dani,
es una sensación
el que decidió salir fue el propio Guardiola,
sí, porque, bueno,
porque vio había... que ese vestuario se le iba un poco de las manos, que veremos a ver ahora que
pero
cómo,
ojo,
cómo endereza
ojo,
Messi, ¿no? Pero bueno.
Ojo, a mí me gustaría rescatar una idea que ha puesto Rodri encima de la mesa que me parece interesantísima, que es la última bala, no ya solo de Leo Messi, porque Leo Messi al final, bueno, pues el declive físico tiene que llegar en algún momento y por lo tanto es ley de vida, pero la última bala de Guardiola, algo que esa noche hace que haya mucha gente que está escuchando este programa que vaya a sufrir pesadillas esta noche por pensar que el Guardiola pueda tener una última bala. Y efectivamente es así, porque precisamente por eso se puede alargar este contrato, por la posibilidad de que vaya a llegar Leo Messi, porque recordemos que ni deportivamente ni económicamente Pep Guardiola se ha ganado una renovación con el Manchester City. Al final este Guardiola está obteniendo resultados muy similares a los de la era Pellegrini y por lo tanto merece el contrato que tiene en este momento, merece la confianza de los dueños del City como para aguantar tanto tiempo e hipotéticamente pasar a la historia del equipo Citizen. Bueno, pues yo creo que solamente todo eso pasa por la hipotética llegada de Leo Messi a partir de la temporada.
A ti, Rodri, ¿te parece más fácil el hecho de que Messi acabe en el City con Guardiola renovado y en un proyecto a largo plazo.
Sí, es que yo creo, a mí me da la sensación, todos la tenemos, ¿no? Que esta renovación viene porque se sabe que va a pasar lo demás después y se le ha asegurado que Messi va a venir. Yo creo que esa es una de las piedras, no digo todas, ¿eh? Pero una de las piedras para el futuro. Y también que viniendo Messi, el músculo económico para invertir del City en un Haaland o en Mbappé no existe ahora mismo.
Yo,
con lo cual es eso.
¿Y si Guardiola dice, quiero también a Griezmann?
No, no va a pasar. No, va que y a Guardiola tiene un drama en fichar atrás.
Quiero a Messi y a Antoine Griezmann.
Guardiola podría decir
que
quiere otro central. Podría decir Guardiola.
Unos 65 sería un central, pues muy pasable, sinceramente, ¿verdad?
Yo tengo dudas de que sea la última bala para Guardiola, porque bueno, tiene 49 años, terminaría contrato en el City con 52. La Liga Italiana no la ha aprobado todavía y él ha jugado allí. Quién sabe si no puede hacer un proyecto con la Juve. Esto es especular, ¿no? Pero yo creo que la última bala de Guardiola...
A mí me da la sensación
no sé, me parece excesivo. Sí es cierto que dentro del proyecto del City sí es verdad que se la juega. Es decir, viene Messi y o ganas la Champions ahora o te vas por donde has venido. Eso sí. Pero de ahí a que se acabe la carrera de Guardiola en estos 2-3 años... ¿Tres años en este caso que le quedan?
No, digo la élite. Yo hablo de la élite. Quizás una selección como, yo qué sé, la española no creo, pero coja una selección importante, pero no
española,
mucho más.
Yo insisto con la Liga Italiana.
También en Italia,
él siempre ha hablado muy bien de Italia cuando estuvo en el Brescia, y creo que podría ser otra liga.
Pero de clubes yo creo que no, ¿eh? Yo creo que de clubes no.
Merece una travesía por el desierto, ¿eh?
Que sustituya a Caparrós en Armenia o algo así, ¿no?
Hombre, Caparrós
no, pero sí que un retorno a los cuarteles de invierno, unos años, Caparrós, y después Caparrós, intentar volver a la élite.
Caparrós es un héroe. Caparrós es un héroe armenio ahora mismo.
Sí, totalmente. Sí,
y Benito Floro entrenó en Canadá, o sea que...
¿Benito Floro entrenó en Canadá?
A la selección de Canadá, es un dato que a mí me fascina.
¿Pero la entrenó bien?
Pues mira, en este caso, no te voy a mentir, no.
Con el pi
nos los...
¿Formó a Davis? Esa es la pregunta. ¿Formó a Davis?
Oye, pero es verdad. Es que,
con el pi nos los fo.
Ha podido tener a Davis.
Sí, ahora que lo dices, sí, porque no fue hace mucho, ¿eh?
Imagínate.
Muy bien.
Benito Floro en Canadá.
Rodri, pues nada, hijo mío.
Siempre aportando.
Muchas gracias, siempre.
¿Ya se va, Rodri? ¿Ya se va?
Sí,
porque ya le liberamos.
Ya hablamos un poco en privado, Vicente.
Ha sido un poco como un, correcto, como una intervención estelar.
Ha sido una intervención fugaz.
Fugaz,
brillante,
sí, pero como es brillante, efectivamente, mejor lo mucho
la
cansa.
La Premium, yo soy Amazon Premium.
Eso es. Sí. Oye, que me echo yo de Amazon, esto es la leche, ¿eh?
Hombre, gracias a Ada Colau, ¿no?
Sí, justo cuando Ada Colau dice que no nos hagamos de Amazon.
¿Ha dicho Ada Colau?
No, que no.
Obama, no estás en la actualidad,
pero,
¿eh?
No, ha pedido públicamente que no compremos en Amazon.
¿Pero y por qué?
Porque según ella hay que beneficiar exclusivamente al comercio local, y Amazon ha dicho que la respuesta de Amazon ha sido que tienen a más de 9.000 personas contratadas en Barcelona.
Vicente, brillante.
Oye,
también.
No lo sabía, pero mira, yo creo que inconscientemente o subconscientemente, por llevarle la contraria a Colau, ha sido cuando me he hecho yo la cuenta en Amazon, precisamente.
Juanma, Vicente, otra memorable frase de la propia Colau el otro día en Raku, cuando le estaba hablando del beneficio de la bicicleta y de no utilizar los coches en la ciudad y tal, y el periodista le dice, ¿cómo ha venido a la radio? Y dice, bueno, hoy en coche.
No, claro.
Dice, bueno, maravilloso.
Claro, por favor.
Muy bien, Rodri, oye, cuídate mucho, ¿vale?
Cuidado vosotros también.
Venga, adiós, amigo, adiós. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Mira, vamos a dar Artifin a Vicente Azpitarte y
a la Colau.
Saber y empatar, vamos a hablar.
También le podemos dar Artifin a Antonio Pacheco y a Miguel Gutiérrez, pero claro. Bueno, ahora les saludamos. No, les decía, Artifin, dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, como sabemos todas las noches, condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y la cúrcuma, donde encontrarlo entre www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Por supuesto, las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien.
¿Qué pasa?
No, que tengo aquí un montón de papeles, de verdad. Bien. Es que soy muy limitado, tengo que reconocerlo. Entonces, como no me lo estructure todo...
Punto de partido para Nadal, ¿eh? Que puede ganar el...
Todo bien. ¿Quieres narrar?
No, porque lo tengo a tras mano.
Pues entonces, porque... Claro, narra. ¿Quieres narrar tú, Irra?
Joder, yo si tuviera aquí la claro, tele, sí, lo narraba.
Claro, es que yo...
Solamente que lo ha pasado mal con Sisipas y ahora puede ganar el partido.
Tengo ahí la... Ya está, ya lo ha ganado.
Ah, ya lo ha ganado.
Pues ya lo ha ganado. O sea, que estamos en semifinales ya, ¿no?
Estamos en semifinales del Máster.
Del torneo de maestros. Muy bien. Saber y empatar de Miguel Gutiérrez y de Antonio Pacheco Pach. Editado por Corner. Prologado por Carlos Marañón. Ilustraciones de La Berta. No he podido leer el libro, pero lo primero que le he dicho a Dani es que es solo sí. de primero olerlo.
Está muy bien.
Es que huele a libro.
El diseño está muy bien.
Que a mí me gusta oler los libros. Y luego, el diseño es atractivísimo. Sí, Y me parece que el contenido todavía más. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, hombre. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, sí. Hace mucho que no coincidíamos. Un programa de televisión que coincidimos una vez, exactamente.
Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde fue? ¿Dónde?
En Futboleros, con otro libro que escribí. Ah. Me invitaron ahí a pasar la noche con vosotros.
Bueno, pues...
Y a dar unas voces con Roberto Gómez.
Luego eso no era inhabitual. Luego viene tu amigo Richard Díez, que hoy,
sí.
esta noche coincidís los dos.
Con los Tataglias.
Y también está Pach por ahí, Antonio Pacheco. Antonio, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, bueno, primero decir que se acercan las fiestas navideñas y que tenéis que comprar el libro, porque es que tiene pinta de ser súper divertido. ¿Vosotros diríais, Miguel, Pach, que este es un libro para frikis del fútbol?
Es un libro para los muy frikis. Sí, es un libro que hemos hecho para gente como nosotros, que nos consideramos así. Y bueno, nos alegra mucho que digas eso, que tiene muy buena pinta el libro, porque es lo que nos ha dicho todo el mundo estos días, pero la buena noticia, nosotros hasta ahí decíamos, bueno, pues dejadlo ahí, no hace falta tampoco que lo leáis, ¿no? Si os ha gustado. Pero ahora resulta que hay gente que lo está leyendo o dice que lo está leyendo y también le gusta, así que estamos muy contentos.
Bueno, es que el propósito que el libro se titula Saber y empatar, pero el subtítulo es un propósito muy, muy motivador, porque dice Compendio de conocimiento absurdo sobre fútbol a día de hoy. Pach, esto ya te dan ganas de hincarle el diente, dices, bueno, alguien tan absurdo como es mi caso, tiene que comprar el libro y leerlo inmediatamente, claro.
Claro, claro, es que a nosotros nos parece que el tema absurdo mola mucho más que el tema normal, ¿no? Que el tema épico de las victorias y las estadísticas al uso, no sé, no tiene tanta gracia, ¿no? Es mucho más divertido saber de cosas raras y poder presumir de un dato absurdo, ¿no? Pues esto es una enciclopedia de esto.
Y además, yo creo, Dani sí que ha podido hincarle ya más el diente y me decía, yo creo que este libro va a gustar mucho. Claro. Más a los seguidores del fútbol de los 70, de los 80, de los 90, sin perder actualidad, ¿eh?
Claro que sí.
Sin perder actualidad, Miguel. Pero
sí,
que
sí.
Ese fútbol, bueno, pues cuando el fútbol era fútbol.
Sí, 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 es verdad. El otro día en otra entrevista nos preguntaron si este libro se podría escribir dentro de unos años con la actualidad de la última década, de este siglo XXI, y yo creo que no. En este libro hemos tirado mucho de memoria, hemos escrito de lo que nos ha apetecido, de cosas que teníamos ahí, que teníamos ese gusanillo, y al final todo nos remitía al fútbol que hemos vivido y hemos querido centrarnos en eso. Pach, como recuerdo siempre, es un poquito mayor que yo, bastante mayor que yo, y entonces él abarca un poquito más desde finales de los 70, principios de los 80, y yo más a partir de los 90, y a partir de ahí, pues, con nuestras conversaciones futboleras hemos acabado pariendo.
Claro. Es que lo estoy ojeando ahora mismo, y por ejemplo, hay un capítulo, Pach, el 20, dice, culos de mal asiento. Y efectivamente es que hay algunos sí, sí, que, sí. Joder, han jugado en es que, es tú verdad. Fíjate, por ejemplo, dice, Sebastián el Loco Abreu.
Bueno, es que
Abreu... Me vas a preguntar en cuántos equipos
no,
Abreu.
No lo sé. Lo tengo delante. Jugó en Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo de La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar de Jerusalén, Real Sociedad. Dice, si aún sigue usted leyendo esto, consulte con su farmacéutico. Dice, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Deportes Magallanes, Río Branco, Boston River, dice que se mejore.
Sí, sí, sí.
Este es el récord, ¿eh? ¿No? Sí, Pach, este es el récord absoluto. Este es medalla de oro, no se la puede quitar nadie, ¿no?
Este lidera, es exagerado, pero es que fíjate además que lo estabas leyendo, macho, y que todos los nombres molan, es capaz de que ha jugado en 40 equipos, sí, sí, todos molan, ¿sabes? O sea, yo juego en el Audax italiano, sí, tú eres sí, un sí, crack.
No, es que yo, fíjate lo que te digo, es que yo creo que él los elegía a propósito por el nombre, no preguntaba por la trayectoria deportiva, sino que decía, coño, yo tengo que, si hay un Beitar de Jerusalén, ahí tengo que jugar,
claro, claro.
Es una cosa tremenda.
Tengo pocos que empiezan por la C, ¿no? Y entonces me voy
A ver si completo el alfabeto. Y luego me dice Dani que va a haber una edición revisada.
Sí.
Patch y Miguel, os digo, porque debe ser por un error de imprenta, que en el capítulo 2, la selección española de periodistas deportivos, no estoy yo. Interpreto que ha sido un error que vais a corregir en el futuro. Es así,
ahí
esto,
levanto,
¿no? Sería, ¿no?
Levanto yo la mano, Juanma, y levanto yo la mano reconociendo la falta personal, porque ese capítulo es mío, es responsabilidad mía.
Pues
y he de decir
fatal,
que hice una preselección, como dice Enrique, que hace prelista.
Sí,
y
bueno,
pues yo hice una prelista y yo creo que estabas tú.
Bueno, pero eso no, a mí no me motiva, eso de que me digas
no le
que
vale,
estaba...
No
que,
le vale.
Claro, que crees que estaba en una preselección, creo. Sinceramente no es motivante.
Igual que el látigo serrano estaba seguro, pero tú dudo si estabas o no, pero si no, por lo menos en mi pensamiento estuviste en algún momento.
No, pues ya si me dices que estaba el látigo antes que yo, esto ya me lo tomo como una... Voy a comprar el libro igual, pero me lo tomo como una ofensa.
Entonces, hay que hacer una edición revisada.
Bueno,
no.
Estaba antes.
Yo quería preguntarles a Miguel y a Patch, mira, el libro es una declaración de intenciones como empieza, porque es, quiero decirte, los Meléndez, fijarse en los porteros, en los eternos porteros suplentes,
sí.
Ya es tremendo para un libro de frikis del fútbol, y es verdad, es que yo creo que por eso, Miguel Patz, los porteros suplentes que no han jugado casi nunca, ¿qué hay más friki que eso, no? Que fijarse en esos eternos ocupadores de los banquillos.
Sí, yo, a ver, creo que eso define un poco lo que es el libro, ¿no? Tener a Meléndez en la portada, que es el personaje que más ha llamado la atención de todos los que aparecen en la portada, más que Stallone, o más que Jesús Gil, o más que García, y bueno, era un poco lo que queríamos hacer. Luego tenemos un capítulo, quisimos hacer un capítulo sobre la historia de los mundiales,
sí.
Y entonces, ¿qué hicimos? Pues los losers mundiales, los que no han ganado nunca
sí,
el mundial,
sí, sí.
Pues, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Platini, Rummenigge, Holanda, Hungría, pues todo ese tipo. En vez de hablar de Pelé, pues hemos hablado de todos esos.
El libro es súper divertido, ¿eh? Digo que ya simplemente ojeándolo, hay un capítulo que es 11-11, y uno de ellos, por ejemplo, es Como una ola, club de fútbol. Y dice, el 11 del Como una ola, club de fútbol, dice, en la portería estaría Areola, luego en defensa, Odriozola, Olaizola, luego centro del campo para Iraola, Lola, Sola, Ginola, y arriba Sola y Ola John, ¿eh? Como una ola fútbol club, ¿verdad? Te lo digo, que es que está tremendo el libro. Oye, pues nada, que vendáis mucho, y esperando esa reedición.
Juanma,
sí.
Yo quería darle las gracias tanto a Miguel y a Antonio, porque me acaban de dar la gran idea de regalo de Reyes para,
sí, señor,
para mi señor padre.
Sí, señor.
Porque es que precisamente
es que es muy divertido, muy
el
divertido.
Capítulo que ha comentado Dani sobre los Meléndez, casualmente ese personaje, Carlos Meléndez, que mucha gente no lo conocerá y le llame la atención, joder, es que fue compañero de mi padre en el Arenas de Guecho. O sea,
¿qué?
Es increíble.
Hombre,
con lo cual, dice, el libro le va a flipar. Uh-huh.
Uh-huh. ¡Qué maravilla!
Madre,
vamos.
Mía. Pues esto, fíjate.
Histórico.
Histórico,
madre mía.
Señor. Saber y empatar, compendio de conocimiento absurdo sobre fútbol a día de hoy.
Ya tiene cachondeíto lo de a día de hoy.
Miguel Gutiérrez y Antonio Pacheco Patch, prologado por nuestro buen amigo Carlos Marañoni, con ilustraciones de La Berta. Chicos, un placer, que se venda bien, ¿vale?
Lo mismo digo, muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias por todo.
Nada, a vosotros siempre, ¿vale? Cuidaos.
Un abrazo muy grande.
Cuidaos.
Escuchando a Richard Dis.
Venga, venga, hasta luego, chicos.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Hasta luego, chao, chao.
Bueno, Vicente, Irra, gracias, amigos míos, que viene Richard.
Un abrazo
ya,
fuerte.
¿Vale?
Un placer,
fuerte.
Un abrazo.
Cuidaos mucho, ¿vale? Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Y lo
adiós.
Que os tengo que decir es que esta Navidad no os podéis quedar sin la cesta de la libertad. De la libertad tampoco, de libertad digital. Y es radio, 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos. La oferta mejora. Si eres socio del Club Libertad Digital, por 240 euritos podrás disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo, de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda, de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Muy bien. Ahí podríamos meterle también, ¿no? A la torta, el mordisco o lo que sea. Eso sí, como es una, creo que es una masa torta eso, ¿no?
Puede ser. Sí, 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 ¿no?
Y luego 3 tarrinas de 150 gramos de almendras. Ese, pistachos y anacardos. De sucesores de Ignacio López. Ya sabéis que las almendras, los pistachos y los anacardos suenan igual que la torta imperial de Alicante. Y además este año, como regalo especial, vuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Ahí está, firmando Federico. ¿Eh? A ver cómo es. Federico. Ahí está. Muy bien. Tenéis que llamar al 900-841028. Solo 250 euros, 240 para socios del Club Libertad Digital. Oye, unidades limitadas, ¿eh? 900-841028. ¡Guau! 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 Muy bien, Dani, vuelves más tarde, ¿no?
Ahí, para las últimas noticias.
Pues venga, hacemos una pausita y ya está por aquí Richardis.
El primer palo con Juanma Rodríguez.